Juan Santiago Ángel Samper, bienvenido a La Voz de Bogotá.
Juan Ángel, mejor, a mí me gusta más que me digan Juan Ángel.
Bueno, pero a mí me dijeron que el nombre completo suyo es Juan Santiago Ángel Samper. Entonces, ahí sí. No sabemos por qué tres nombres y un apellido. Entonces, Juan Santiago Ángel, tres nombres. Y no, luego Samper.
Ángel es apellido.
Además, cuando firmó...
Qué enredo. Este señor es un enredo, vea. Ángel es apellido.
Ángel es apellido, no una característica.
Y lo de Samper, usted es familiar de Ernesto Samper Pizano.
Pues sí, muchos Samperes hay en este mundo, pero yo soy pariente de Ernesto Samper.
Ah, señor, la discusión de nosotros es tras micrófono, usted me decía que no, yo le decía que sí.
Él ganó.
De pronto es familiar del doctor Ernesto Samper. ¿Quiere decir entonces que el doctor Ernesto Samper Pizano colocó su cuota acá en la administración de Enrique Peñalosa?
No, señor.
Ahí está, dejemos claro que no es cuota Ernesto Samper. Usted es amigo de Enrique Peñalosa hace años.
He militado en sus campañas en mucho tiempo y en la última ya fue decidida mi participación.
Bien, ¿qué profesión tiene?
Y creo mucho en la visión de ciudad que tiene el alcalde Peñalosa. Creo que su manera de entender la ciudad y la igualdad y la equidad es muy importante para la ciudad y todavía tenemos que recordar las grandes transformaciones que él hizo en la ciudad.
Primera noticia, amables oyentes de La Voz de Bogotá, ¿no le gusta que le digan Santiago?
No,
déjeme Juan Ángel.
Solamente le dijeron Santiago cuando tomaron la posesión del doctor Peñalosa, preguntó, y Juan Santiago Ángel Samper, ¿usted acepta?
¿Usted averiguó lo de Santiago, fue de tu papá o tu mamá? Porque uno siempre que va a bautizar a la niña, y yo coloqué Lady, mi esposa Angélica, y luego Jenny, y luego Carolina.
Sí, bien. Santiago fue por mi mamá.
Ahí está, entre eso hay que respetarlo. Es mejor decirle Santiago.
No, yo me llamo Juan Ángel, no, pero no tiene mucha importancia. Llámeme como quiera.
Bueno, doctor Santiago. Bueno, entramos en materia. Actor.
Sí, señor.
Especialista, ¿qué más ha estudiado?
Después, en un tiempo, creé una organización y esa organización me llevó a unos proyectos sociales y de esos proyectos sociales terminé haciendo una maestría en Economía y Cultura, Desarrollo y Cultura en la Universidad Tecnológica de Bolívar, en Cartagena. Y ahí fue donde me interesé en el tema de políticas públicas, de cultura para la economía, de cultura para la transformación.
El cargo de director de IDARTES, ¿usted lo buscó o el doctor Peñalosa tuvo el olfato de decir, yo creo que Juan Ángel es la persona ideal para ocupar este cargo? ¿O los dos se coquetearon?
Me pidieron que participara en el empalme y cuando vi el proyecto de IDARTES, yo dije, esto puede ser muy interesante.
Y simplemente dijo, hombre, me gustaría.
Sí.
Y el doctor Peñalosa dijo, bienvenido.
Exactamente.
Y además le dijo al oído o en privado, Juan Ángel, yo quiero esto de IDAR, yo quiero que hagamos esto, eso usted lo tiene claro.
Sí, él tira línea sin ningún problema. Ya es una persona que tiene una visión de ciudad absolutamente espectacular.
¿Ya fue al Consejo de Bogotá? ¿Ya lo inauguraron?
No, yo no me he inaugurado nunca. Ay,
profe, que prepare.
Que prepare, porque eso ya la cosa es bien caliente.
Pero buena, ¿no?
No, yo creo que la democracia exige participación, debate, discusión y hay que estar dispuesto a todo.
Escuchemos este mensaje del doctor Enrique Peñalosa y ya seguimos con la entrevista con nuestro invitado Juan Ángel, nuevo director de IDARTES.
Habla el doctor Enrique Peñalosa Londoño, nuevo alcalde de la ciudad de Bogotá.
Todos los oyentes de Conexión Bogotá, José Fernando Porras, mi gran amigo de hace tanto tiempo, a quien felicito, un empresario, un periodista que respeto, que quiero, y a todos los amigos de Conexión Bogotá, un saludo muy especial y aprovecho para agradecer en esta ocasión el apoyo que me ha dado José Fernando durante tantos años para poder comunicarme con los ciudadanos de Bogotá.
Conexión Bogotá.
¿Qué presupuesto tiene IDARTES, Juan Ángel?
Para el 2016 tiene 115 mil millones de pesos. Que se distribuyen de tres maneras. Hay que tener claro que tenemos varias misiones.
Eso.
La primera, entregamos el dinero que se le otorga a las entidades artísticas.
Correcto.
Los estímulos y en ese mismo paquete estaría el dinero que se invierte en los festivales al parque y en donde IDARTES es, digamos, cumple un rol de producción. La otra tercera parte se gasta en los escenarios que tenemos. Tenemos el Planetario, tenemos el Julio Mario Santo Domingo, se le entrega un dinero, el Jorge Eliezer Gaitán, la Media Torta.
y la Galería Santa Fe. Y la otra parte es el proyecto de educación artística de jornada complementaria que forma a niños de 0 a 18 años o 17 según lo quieran medir en formación artística, que yo creo que es el proyecto que más impacto tiene en la ciudadanía hoy en día y que en el futuro lo vamos a agradecer.
Profesor Ricardo Sandoval.
Importante conocer de Juan Ángel cuál será esa impronta personal, entendiendo que venimos de un gobierno de tendencia izquierda y naturalmente en la cultura se fijan ciertas orientaciones. ¿Usted qué le va a quitar en esa armonización de concepto cultural?
Yo miro para el futuro. A mí el retrovisor lo tengo totalmente quebrado.
Pero recibió del pasado.
Mire, yo creo que la cultura en Bogotá necesita tres visiones importantes. La primera, es importante que las instituciones culturales generen sus propios recursos.
Autosostenibilidad.
Autosostenibilidad, llámelo industrias culturales, economía naranja, ¿esto para qué? Para que sean autónomas de los presupuestos del Estado. Hay un recurso en las entidades privadas y en el público consumidor que puede ser capturado por las entidades culturales y por consiguiente hay que ir detrás de eso de manera organizada.
¿Se acabó la piñata?
De manera organizada. No, el recurso de cultura de todas maneras es limitado porque usted tiene que repartirlo, ¿sí? Y si quiere ser justo lo tiene que repartir entre más gente. Entonces es necesario que las entidades culturales se organicen ellas mismas y capturen sus propios públicos, sus propios mercados, sus propios intereses. Eso es muy importante. La otra que es más importante todavía es, yo soy convencido de que la cultura es un gran transformador. Si nosotros tenemos una actividad cultural en un barrio, es probable que ese barrio sea más pacífico. Es pacífico el muchacho que tiene una banda de hip hop y que no está echando puñal y atracando. Es pacífico el ciudadano que practica de manera aficionada una actividad cultural y un arte y no está tomando trago por la noche. Ese tipo de cosas son muy importantes y hay miles de maneras como la cultura contribuye a la cohesión social y a la transformación. Ese es el segundo tema que la cultura debe asumir como una responsabilidad propia. Y la tercera es una gran pregunta más que una respuesta que yo le voy a aportar. Es ¿qué pasa con la tecnología y la cultura? La tecnología le sirve a las instituciones culturales, por supuesto, para mercadear, para organizarse mejor, para llevar mejor sus cuentas. Pero hay un momento en que la tecnología se nos está metiendo en todos los aspectos de la vida y hay muchas actividades económicas donde ya la tecnología las está transformando completamente. ¿Cómo va a transformar la tecnología las actividades culturales? Esa es una de las grandes preguntas. Y yo siempre digo que son tres cosas y un apéndice. Y ese apéndice es, hay que medir lo que hacemos. El distrito tiene una falla enorme en medición de lo que estamos haciendo, en medición de impacto, en medición de cuánto crecemos, en medición de cuánto recogemos por un lado y por el otro para tener la cultura que tenemos. Entonces es muy importante que estructuremos un modelo de medición de resultados.
Está en una emisora que se llama La Voz de Bogotá.
Sí, señor.
No está en el lugar equivocado, el director de IDARTES, y nuestro noticiero es dirigido a estratos 1, 2 y 3. Por lo tanto, nos preocupa mucho la media torre y su programación en la media torre, que ha sido buena en el pasado. Cada administración ha colocado ahí su granito de arena a través de IDARTES, pero queremos más programación.
El escenario natural de lo popular.
Eso.
Estamos totalmente de acuerdo.
¿Qué ideas tiene, Juan Ángel?
Primero que todo, tenemos que mandar un mensaje. En las localidades hay que construir espacios culturales.
Ah, qué bueno. Permítame, pari ahí, un aplauso.
Eso es una excelente idea.
No, es que es maravilloso lo que usted acaba de expresar.
Y
¿cómo?
Pero espere un segundo. La promesa de Enrique Peñalosa es 10 megacentros culturales por toda la ciudad.
Megacentros.
Megacentros lo llama él, ¿sí?
Sí.
Entonces yo creo que ahí, por supuesto, si son mega y son culturales, tendrán escenarios, ¿sí? Yo creo que ahí vamos a tener una capacidad de, digamos, de vincular a la gente. La media torta se construyó cuando la ciudad tenía 300.000 habitantes. Ustedes que son los expertos, ¿cuántos habitantes tenía en 1935 Bogotá?
Debería ser por los 500.000.
Pero usted está exagerando porque en el 60 había 1 millón de personas.
Tome, señor.
Ay, ay, ay.
No fui yo.
Sí, claro, señor director.
Es el señor director de Hidarte. Bueno, sigamos.
Entonces, claro, la cercanía de la medida torta era importante. Ahora lo que necesitamos es que los escenarios culturales estén cerca de la gente, que Bogotá es una ciudad de 8 millones y más. ¿Sí?
Sí, señor.
En donde llegar al centro puede tomarles 2 horas, si no tienen Transmilenio, ¿sí? Entonces, esa descentralización de los lugares de entretenimiento y de esparcimiento de los ciudadanos es fundamental. Pero la Media Torta sigue siendo el lugar emblemático que ha sido para la ciudad. Hay que programarlo, hay que darle vitalidad y hay que ver cómo vinculamos el sector privado a la proyección de la Media Torta. Si no lo hacemos con el sector privado, siempre se nos va a volver un gasto, ese gasto va a ser limitado, siempre lo vamos a tener cortado y controlado por cuánto podemos gastar este año. Mire, se nos acabó el presupuesto, sí, ¿qué podemos asignar? En cambio, yo creo que si vinculamos el sector privado, si logramos establecer esa relación que tiene el público con lo que hace y su consumo.
Pero ahí la pregunta es cómo, ¿cierto, profe? ¿Cómo vincular el sector privado al tema de
la... aplicar las APP.
Eso.
Pero yo creo que en escenarios, a ver, cuando la gente toma una clase de APP en las universidades, ¿sabe cuál es el ejemplo que le están sacando?
¿Cuál?
De APP exitosa. El Julio Mario Santo Domingo.
Ah, ahí está.
O sea, la clase, o sea, están enseñando con un escenario cómo funciona una APP a los que quieren hacer APP con carreteras, con edificios, con hospitales, todo eso.
Ajá.
Entonces, si ya tenemos el modelo, ¿por qué no lo miramos? ¿Por qué no miramos cómo se ajusta? Ahora, una APP no se hace solamente... copiemos la APP del Julio Mario en la Media Torta, eso no es tan sencillo. Hay que, porque precisamente, primero es un escenario abierto. Segundo es un escenario de enfoque popular. Tercero está en el centro, no en el norte de la ciudad. Y solamente es un escenario, no un escenario, una biblioteca. Y es al aire libre. Es un comportamiento completamente diferente. Entonces eso es lo que estamos analizando y lo que estamos viendo a ver por dónde tramitamos alguna relación con el sector privado para que la Media Torta se dispare en servicios al público. Y hay otra cosa muy importante. La remodelación alrededor de la Media Torta es fundamental. Para que el acceso deje de ser clandestino. ¿Usted sabe llegar a la Media Torta? ¿A pie?
No.
Sí. Yo tampoco.
No.
Yo tampoco sabía.
Lo primero que uno piensa es la circunvalar y pum, baja.
Sí, pero la gente, pero si es popular, entonces ¿cómo llega la gente? Tiene que llegar a pie.
Sí.
Pues por ahora está llegando por entre un monte o por una calle.
Sí.
O por una calle. Eso hay que generar un acceso a los espacios públicos.
¿Cómo va a manejar y cómo va a coordinar Hidarte todas las tareas y los programas con los 20 alcaldes locales? Ahí se ha presentado un problema tremendo, profe. Tremendo, porque es que no hay conexión con ellos, directo, de verdad, y entonces la programación no se da como se está.
Además, las localidades en su plan de desarrollo tienen presupuesto expreso y específico para temas de
cultura. Pero ¿cómo van a coordinar las tareas con las alcaldías locales? Me parece que fue una excelente pregunta del señor director.
Ahí sí no dice nada. Maravillosa.
Fue tan buena la pregunta que el invitado quedó mudo.
No, el invitado no quedó mudo. Lo que pasa es que el invitado tiene que aclararle 3 cosas.
A ver.
La primera, todavía, digamos, los alcaldes locales y las localidades están definiéndose. ¿Sí?
Los nuevos están saliendo.
Los ediles están ahí.
Sí.
Entonces yo tengo con el secretario o el subsecretario de gobierno para las localidades,
El doctor Iván Casas,
un acuerdo que nos vamos a reunir con los ediles, el grupo por grupo, para hablar con ellos de cultura, para hablar con ellos de proyectos culturales.
Maravilloso.
¿Sí? Y a partir de ahí, digamos, señalar algunos espacios. Como ya tenemos, como ya viene un plan...
Mire la pregunta de Porras, ¿a dónde llega?
Disculpe
que le interrumpa.
Como ya viene un plan de gestión, entonces yo creo que lo que tenemos es que coordinar las necesidades de las localidades con nuestros proyectos.
Escribe por acá, oyentes, hay que acabar con los carruseles de la cultura en las alcaldías. Yo no sé qué es eso.
Sí, los hay. ¿Hay que acabarlo?
¿Tiene algo, profe?
No. Si los hay, hay que acabarlo.
Ahí está.
Mire, hay localidades, si quiere... donde hay personas que llevan desde el mismo momento de que se generó la descentralización,
1992.
Con las mismas organizaciones, sí, trabajan, incluso traen gente de municipios
manipulando
para
la cultura,
que le tomen la foto
es
y ya.
Ahí el tema de la tarea con las alcaldías locales, Juan Ángel, por favor, sí hay que trabajarlo de manera urgente con la Secretaría de Gobierno. Urgente, urgente, eso déjelo como
urgente. ¿Usted lo que dice es que la cultura en las localidades está capturada?
Casi.
¿Por personas?
Manipulada, sí, por organizaciones, hay que revisar eso, para que sea lo mejor. Pero
hay gente buena, hay gente
que... Hay gente buena y gente que trabaja es... desde las localidades y
pero
para las localidades.
Yo tengo, concepto...
le puedo citar varios grupos que tienen un trabajo fenomenal. La idea que está capturado, no estoy tan seguro, pero pues tenga la seguridad que no respaldaría una cosa así.
Ahí está, eso usted lo va a tener.
No,
como...
sí, yo, pero no.
¿Y el ojo?
Oiga, oiga, profe, mandaron una de una.
Ahí agradece uno el trabajo de los periodistas en la denuncia y en el y en la capacidad de hacer mostrar las dificultades que tiene
profe,
nuestra sociedad.
Volviendo al ejercicio esto de las alcaldes locales y las ternas, bueno, aquí como estamos con un actor chévere. En una localidad, un candidato le quitó la mouse al otro. Profe, todo eso lo saca.
¿Cómo así?
Pero así
que lo escribieron ahí.
Una novia ahí, la quitó el uno al otro y que andan en problemas. Vea usted.
O sea, hay uno con tres mujeres y ahora hay uno que. No, hay derecho, hombre.
¿Ah? Sigamos con Idartes. Idartes.
Mucho pasillo.
¿Cuántos funcionarios tendrá Idartes?
Buena pregunta.
¿Cierto? ¿Cuántas personas trabajan en Idartes?
En Idartes trabajan más o menos unas 800 personas, pero de los cuales 600. O un poquito menos, tal vez 500 y pico, son artistas formadores que trabajan en el proyecto de jornada extendida.
Hablando de acceso, a mí no me gusta el sitio donde están las oficinas de Idartes. Hay un tris complicado para el común de la gente. Pero es un súper chévere, al pie de la casa de la niña, profesor.
Ajá. En la octava con octava, enfrente de los parqueaderos de la vicepresidencia.
Tiene que uno dar la vuelta por el otro lado, porque a veces allá los otros señores de la casa
no lo dejan pasar.
Y viene como ese intríngulis, ¿cierto?
Pero es una casa muy bonita,
la
casa Fernández.
Histórica, maravillosa.
Ya, y tenemos al lado, y ya logramos una conexión, abrimos una puerta entre los dos, lo que se llama las casas gemelas, que es del Instituto de Patrimonio, pero nosotros tenemos ahí una parte de nuestros funcionarios.
Entonces decimos, 800 personas más o menos.
Más o menos, pero de las cuales 560 son a tiempo muy parcial y totalmente determinado por horas, son artistas formadores que trabajan en nuestros proyectos de formación artística.
Bien, y el tema del teatro Jorge Eliécer Gaitán, ¿ve?
¿Qué le pasa a Jorge Eliécer? ¿Está divinamente?
Eso es maravilloso.
Uno de los teatros más importantes aquí en nuestra ciudad.
Lo demostraron como patrimonio histórico.
Es patrimonio histórico, ¿no? Y además es uno el teatro es el teatro más grande que tiene Bogotá en muchos sentidos.
Van a manejar la
1800 personas caben allá adentro y tiene el escenario mejor dotado de la ciudad.
¿Cómo va a manejar la programación, cierto, profe? ¿Cómo son las prioridades? ¿Cómo manejan esto?
Yo lo que creo es que hay que, de nuevo le cito el modelo que tenemos del trabajo maravilloso que tiene Ramiro Osorio, que es el Julio Mario Santo Domingo. Julio Mario Santo Domingo ya sabe lo que va a presentar en el 2017.
¡Qué bueno!
¿Sí? Pues todavía no lo han anunciado, pero ya lo están planeando. Esa es la manera como se gestiona un escenario bien. Ahora, el Julio Mario, el Jorge Eliécer, tiene además una función social y una función institucional. De alguna manera, durante mucho tiempo ha sido el auditorio de las instituciones bogotanas. Yo creo que hay que preservar un poco esas posibilidades, no sacrificando la formación, pero también es el lugar donde quien tiene un espectáculo hecho en Bogotá y no tiene, digamos, los recursos para alquilar una sala, se acerca al Julio Mario y se establece un negocio en el que el distrito corre un riesgo por ese proyecto. Y yo creo que eso también hay que preservarlo, hay que mantener esa relación que tenemos con los grupos de trabajo a nivel excelente y a nivel de calidad y a nivel de lo mejor que puede hacer el bogotano y darles la oportunidad de tener 1800 espectadores un par de noches. Eso lo tiene que mantener.
Una pregunta sencilla: cuando usted acepta ser director de Idartes, y no le da gracias a Dios, como usted es un católico cristiano mormón, no sé si cree en Dios. Pero si cree en él, pues gracias a él, gracias al doctor Peñalosa, y inmediatamente Juan Ángel dice, acepte el cargo para esto, está la huella que quiero dejar cuando ya no sea director de Idartes. ¿Cuál es esa huella? ¿Cuál es ese gran tema por el cual usted quiere
recordar? La transformación de la sociedad por la cultura, eso es lo que a mí me interesa, esa es la razón por la cual cambié de ruta profesional prácticamente, y me dediqué a pensar que desde la cultura, desde la economía de la cultura, podemos transformar significativamente la ciudad. Esa sería, para mí, la huella ideal a dejar en la ciudad.
Es la que usted...
Yo la que quisiera.
La que quiere. Y lo que quiere el doctor Peñalosa, en pocas palabras, que usted le cumpla, porque Peñalosa tiene un problema.
Peñalosa
es de resultados. Sí, o sea, sí. Él no lo mide a usted porque usted es actor, porque lo hizo bien, porque café y que la mencha y tal. No,
ahí nos tenemos que remitir.
Resultados.
Ahí nos tenemos que remitir a lo que está lanzando y emitiendo la Secretaría de Cultura en cabeza de María Claudia López. Y es la lectura para transformar a la sociedad, barrios incluyentes y transformados con procesos culturales y lugares edificios vivos y dinámicos para la sociedad.
Hay algo que nosotros acá internamente, de lo cual hablamos, el subsecretario de Asuntos Locales, que también tiene que hablar mañana, el lunes. Oiga, los dos charlamos algo. Oiga, ¿era que ese man actor? Así lo hablamos nosotros, ¿cierto? Ese man que colocaron allá es un actor, hermano, pues es otra cosa. ¿Será que man es capaz allá de sacar adelante de Aguilarte? ¿Será que eso se va a volver una cosa loca o qué? Nosotros charlamos eso. Contésteme eso. Porque uno como que, como actor, la berraquera, ¿cierto? Pero esto es otra cosa. Actuar es ya como, actuar como funcionario es otra cosa.
Totalmente. Pero hay dos cosas importantes. La primera, no estaba actuando, estaba dedicado a los procesos de políticas culturales, a estudiar procesos de gestión cultural y a un trabajo sobre creación de valor en la cultura. Ese era mi enfoque en los últimos trabajos. Y además había sido productor y he sido empresario durante mucho tiempo. Eso ayuda. Pero ciertamente lo que yo he hecho para ofrecerle a la ciudad un sentido de responsabilidad es buscar el acompañamiento de profesionales en la administración pública, es acompañarme de abogados que me digan qué tienen que hacer, y estoy armando, porque todavía lo tengo que armar, un equipo de profesionales competentes que le sirvan a la ciudad. Esto incluyendo muchos de los que estaban haciendo muy buen trabajo.
Mire que ha tocado un punto muy clave, profesor. Termina la esquina.
A ver, esto es tan corto para
mí. Oiga, sí. Ángel, vamos a programar otra después de abril. Ya le contamos. Es que se rodee de personas profesionales, lo suficientemente profesionales, para que las tareas sean lo mejor.
El éxito de un buen administrador es de su equipo.
Mire, a usted en la vida lo admiramos como actor. Y personalmente no me perdía la serie Café. Lo recuerdo de muchas, esa serie. Que no me perdía como actor, gran profesional, gran actor. Entonces, como persona hasta ahora, hoy lo estamos saludando, lo estamos compartiendo con usted. Pero hasta el momento tiene cara de todo menos de que venga a hacer negocio en su paso por el arte. Eso huele, eso uno lo siente.
Que me cuelguen.
Es un joven que viene a asumir un reto.
Que me cuelguen si voy a hacer.
Y equivocados se van a quedar muchos que están pensando como Porras hasta hoy, como Ricardo Sandoval, como Julio y como muchos. ¿Ese man será que sí o será que no? Equivocado porque la tiene clara. ¿Sabe dónde está sentado?
Perfectamente claro. ¿Sí? Además, toda una vida dedicada al arte, a la cultura. Estuvo estudiando en Francia, por allá. Hombre, tiene todo el montaje y la estructura para cumplir.
¿Usted nació en Cuna Rica?
Nací en Palma de Mallorca, España.
Ay, yo en Cajamarca, Tolima, me recibió una partera. Ay, no, profe, vea usted la diferencia tan grande.
De Tenerife a...
Pero en Palma, en el 60, eso no era muy, muy rico.
La secretaria de Cultura viene exactamente, nos va a acompañar acá, el 4 de abril de 7 a 8 de la mañana, cuando inauguramos ya el nuevo horario. Estamos de 6 a 7 hasta hoy, y luego de 6 a 8, el 4 de abril. Hablamos con ella... extra micrófono de una como concha acústica móvil que tiene.
No, lo que tenemos es un escenario móvil.
Bueno, escenario móvil. ¿Sabe qué dijo la secretaria? Que adelante, se va a sentar junto a hablar del tema. Yo, Porritas, necesitamos mucho escenario móvil. Ahí me gusta la idea. Por los barrios, por los
itinerantes.
Debe ser maravilloso.
Ese es uno de los proyectos que hemos conversado, sí.
Ya lo han conversado. Maravilloso. Envíe un mensaje, Juan Ángel, quedan 2 minutos. A los oyentes de La Voz de Bogotá, de norte a sur, de oriente a occidente, el nuevo director de IDARTES, un mensaje porque ustedes solitos no lo pueden hacer todo. Necesitan también de la colaboración de la comunidad, de la gente, las ganas de entrar en el campo de la cultura, de participar, digamos. ¿Qué mensaje para ellos?
Yo le quiero decir a la gente que sea orgullosa de su vida cultural. Si a usted lo que le gusta es el fútbol, si a usted lo que le gusta es el vallenato, si a usted le gusta el hip hop, si a usted le gusta la música clásica, si a usted le gusta el porcelamicrón o la escultura griega, esté orgulloso de lo que le gusta hacer, compártalo con sus vecinos, muestre lo que hace, muéstrele a sus hijos el placer de tocar guitarra, enséñele a los demás lo que usted puede hacer, deje que los demás hagan, enséñele a sus hijos actividades artísticas, que eso nos va a convertir en mejores ciudadanos.
¿Y esto sirve para el posconflicto, por ejemplo?
Pero por supuesto, ¿usted qué cree que está pasando en las organizaciones que dicen qué hacemos para mejorar la sociedad en La Paz? Pitan en todas partes donde hay actividad cultural.
¿En esta Semana Santa usted se va a arrepentir de algún pecadito?
No. No tengo esas intenciones.
Usted no va a ir al cielo. Si no aprovecha la Semana Santa no es para eso, profe. Arrepentirse de algo, ¿cierto?
Yo me porto bien, digamos. No.
Pero tampoco es...
No sacrificio mis principios.
Tampoco sos copito de mí.
No, lo de Ángel... Lo de Ángel es apellido, no una característica, como me dice un amigo.
¿Es un apellido? ¿Creen los ángeles a propósito?
No, creo en esas cosas. Yo soy muy terrenal.
¿Arcángeles tampoco?
Soy muy terrenal, de la verdad.
¿Creen Dios? ¿Ateo?
No, agnóstico, como dice un amigo.
Muy existencial.
¿Agnóstico qué es?
Agnóstico.
¿Agnóstico qué es? Profesor.
De conocimiento.
No de la Virgen.
Que ni deja ni deja de creer.
Sí, entonces, ahí, stand-by.
Respeta al que cree, inclusive recurre a valores de creyentes, pero no necesariamente cree y mucho menos es fanático de sus convicciones.
O sea que en estos temas de Semana Santa lo tradicional no.
Imagínense que a mí me gusta la parte cultural de la Semana Santa, me gusta, me recuerda la vida de mi abuela llevándonos a peregrinaciones por varias iglesias de Chapinero, me gusta, digamos, alguna visión del tiempo libre que tiene la Semana Santa, me parece importantísimo lo que está pasando en este momento con el Festival Iberoamericano de Teatro. Ay. Y esos son los pecados, pero también mis rituales espirituales, ir a ver obras de teatro.
Nos queda de 12 a 1, eso se la tiene fácil. Mire, ¿conoce la parroquia San Agustín?
Sí,
ah, ok. Ahí en la parte sur de la parroquia, ahí por el callejón donde estaba el Ministerio de Hacienda, hay una casa marina. Ahí queda emisora mariana. Allá tenemos nuestro noticiero popular de 12 a 1 de la tarde. Y luego viene otro escenario importante para la cultura, que es los sábados, en esa misma emisora, estamos de 10 de la mañana a 2 de la tarde, 4 horas los sábados, para que hagamos directos sobre eventos que tenga IDARTES en Bogotá, ¿le parece?
Cuando usted quiera.
Entonces los organizamos. ¿Esta niña, Eliana Osorio, es la jefe de prensa o es asesora suya o quién?
Ella es parte importante del equipo de prensa.
Una niña muy joven.
Es una niña muy joven, tiernita. Muy capaz, muy ha demostrado, digamos, tener el potencial de hacerlo y está pues en el equipo de...
Tiene la oportunidad prensa. Y ojalá que le vaya bien, profesor. Coordinamos todo con ella.
Por ahora coordinamos todo.
Juan Ángel, nuevo director de IDARTES, gracias por acompañarnos.
A ustedes muchísimas gracias por invitarme.
Y qué pena hacerlo madrugar tanto.
No, pues ya estaba, me levanto temprano, lo que pasa es que me gusta estar con mis hijos, pero como esta Semana Santa está, iba igual, iban a dormir hasta las 8 de la mañana.
Muchas gracias. Mañana, jueves festivo, estamos al aire, punto de las 6. Muchas gracias.